Seguimos hablando de Kafka.
Seguro que les encantó el anterior programa de este especial Kafka, en el que tuvimos la suerte de contar con Luis Fernando Moreno Claros. Bienvenido, Luis Fernando.
Hola, buenas tardes, Raquel.
Bueno, en este programa anterior nos comentabas, Luis Fernando, que si bien La metamorfosis o La transformación era quizá el libro más conocido de Franz Kafka, el más importante era El proceso. ¿Por qué consideras que es el más importante? ¿Por qué se considera, no solo tú, sino por la crítica especializada, los expertos, por qué se habla del proceso como el libro con mayúsculas de Kafka?
Sí, la crítica especializada lo lleva diciendo desde los años 40. Bueno, el libro El proceso no lo publicó Kafka, lo publicó Max Brod, porque Kafka lo escribió, pero estuvo 5 meses escribiéndolo, no lo terminó y entonces quería dejar abandonado el manuscrito y Max Brod le dijo, bueno, aunque lo dejes abandonado, pero dame que yo lo guarde, porque a Max Brod le había gustado mucho lo que Kafka le había ido leyendo del libro, ¿no? Y entonces Max Brod lo publica en 1925, que precisamente el año que viene, el 2025, se van a celebrar los 100 años de la aparición de este libro. Y desde entonces, bueno, cuando salió en 1925, no es que tuviera un gran éxito. Había algunos iniciados en Alemania que conocían la obra de Kafka, sobre todo La transformación y los relatos que había publicado del médico rural, tal. Pero el verdadero boom de este libro viene en 1940, cuando muchos intelectuales judíos, Adorno, por ejemplo, Walter Benjamin, o bueno, Walter Benjamin ya había muerto, pero vamos, había sido uno de sus grandes defensores, y sobre todo la gran intelectual judeo-alemana Hannah Arendt, empezaron a ver ahí en el proceso como una especie de libro visionario, en el sentido de que ellos decían que Kafka había intuido lo que iba a pasar en el siglo XX, porque los totalitarismos son los que van a llevar la batuta en los gobiernos, ¿no? Y entonces, sobre todo, Hannah Arendt, ante el nazismo que ella había vivido y luego el totalitarismo soviético también, pues dicen que Kafka había sido como una especie de visionario. De todo el mundo sabe que El proceso cuenta la historia de Joseph K., que es un hombre que no ha hecho absolutamente nada, es un hombre, un ciudadano normal que trabaja en un banco, y entonces una mañana pues se despierta y hay unos individuos que han entrado en su habitación y le dicen que está detenido. Si la frase aquella de la transformación que dije el otro día es una de las más importantes de la literatura, pues no menos importante es esta otra, que es con la que comienza El proceso, que dice así: alguien tuvo que haber calumniado a Joseph K., pues sin que hubiera hecho algo malo, fue detenido una mañana. Y ahí empieza toda una odisea para el protagonista, para Joseph K., ¿no? Entonces él pregunta, pero vamos a ver, ¿por qué me han detenido? Bueno, lo detienen, pero le dicen, está detenido, pero no hace falta que deje usted su trabajo y tampoco hace falta que venga usted, que nos acompañe a la cárcel, ¿no? O sea, no lo meten en la cárcel, nada, simplemente le dicen, está usted detenido, siga usted con su trabajo, con su vida normal, pero de vez en cuando tiene que presentarse a un tribunal que le va a hacer unas preguntas y tal, y bueno, y tiene usted que estar a la espera del juicio, que alguna vez le van a juzgar y probablemente le van a condenar, ¿no? Entonces, pues este hombre, pues claro, pues vive una situación absurda y dice, pero bueno, estoy detenido, me van a juzgar, no sé qué. Entonces empieza toda la historia que cuenta Kafka, son sus devaneos y sus intentos de contactar con ese supuesto tribunal que va a juzgarle, y entonces se va acercando poco a poco a través de una serie de figuras que aparecen en la novela, a través de unas mujeres, a través de un abogado, porque tiene que contratar a un abogado, le dicen que es mejor que lo contrate, que así se defiende mejor y tal. En fin, es un lío. Bueno, la novela es muy interesante, tiene trozos muy, muy kafkianos, en el sentido de que son tragicómicos. Pero el protagonista pasa una gran angustia, y bueno, todo el mundo sabe que al final, lo condenan a morir, ¿no? Y entonces lo condenan a muerte. Llegan dos señores un día y lo llevan al descampado y lo matan, ¿no? Entonces me preguntabas, ¿por qué es tan importante esta novela? Porque los intelectuales judíos que la leyeron por primera vez y la leyeron con muy buena con muy buena visión, dijeron, pues Kafka lo que está haciendo es describir lo que pasa en nuestro mundo moderno, donde el hombre, el ciudadano normal, de repente puede verse sometido a unos poderes que hay ahí que él no controla, y entonces pues le pueden condenar a muerte, o le pueden condenar, o lo meten en la cárcel o tal. Y claro, ya cuando los nazis llegan, empiezan a meter a la gente indiscriminadamente en las prisiones, primero por ser disidentes, luego por ser judíos, luego llegan los soviéticos y hacen lo mismo, porque prácticamente Stalin y Hitler, bueno, se dieron la mano en la manera en que tuvieron de destruir sus países, ¿no? Y luego también, bueno, es muy importante en la novela porque fue una lectura de resistencia. Cuando a partir del año 45 la Unión Soviética conquista media Europa, se apropia de media Europa, en estos países, en los países que están detrás del telón de acero, se prohíbe la lectura de Kafka, incluso en Checoslovaquia. Ahora Checoslovaquia, que se lo quiere apropiar diciendo que es un autor checo, pues Kafka estuvo prohibido, prohibidísimo, en Checoslovaquia y en todos los países del telón de acero, porque se veía, era como un reflejo de lo que estaba pasando allí, ¿no? Decían, pues claro, es que aquí estamos totalmente vigilados por un régimen que es, por unos gobernantes que son absolutamente kafkianos, una burocracia horrorosa, no se permite ningún tipo de disidencia, todos, hasta nuestros vecinos, son también nuestros acusadores, ¿no? En el momento en que en un país de estos, en Alemania o en Checoslovaquia, alguien se salía un poco de la norma, pues los mismos vecinos eran los que acusaban, ¿no? E iban a unos comisarios que había allí, y entonces pues acusaban a los vecinos. Nadie podía vivir con seguridad, no sabías de lo que te podían acusar porque hicieras esto y hicieras lo otro. Bueno, cuando sí, bueno, disculpa.
No, no, no. No, 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 nos encanta que explores estos, bueno, en concreto esta lectura de resistencia que supuso el proceso. Hablabas antes, Luis Fernando, equiparabas el término kafkiano, que ya forma parte de nuestra cultura, de nuestro día a día, a nivel mundial, con lo tragicómico.
Lo tragicómico, sí.
Sí, pero hay otros contenidos, otros significados y significantes para este término kafkiano.
Pues sí, kafkiano precisamente aparece, lo acuñan en Francia, a raíz de que en 1940, no sé si fue en el 39 o el 40, pero se tradujo el proceso al francés, y entonces allí tuvo mucho éxito y apareció, se acuñó ahí el adjetivo kafkaien, lo acuñan ellos, pero luego se utilizó mucho para hablar de los regímenes de los regímenes totalitarios soviéticos, ¿no? O sea, fue a raíz de lo que te he dicho antes, de los intelectuales judíos y también los franceses en los años 50 o por ahí, cuando el telón de acero tenía sus garras puestas sobre media Europa, cuando empezaron a decir, esto es kafkiano, es una situación impredecible, no sabes por dónde va a salir, es absurda, es angustiosa también, porque claro, y se aplica sobre todo a lo que nos pasa cuando vamos a hacer algún trámite burocrático y de repente pues nos ponen 20.000 pegas, ¿no? Ahora usted necesita esto, necesita luego
Sí,
lo
o
otro.
ante una
En fin,
tragedia
eso.
también, ¿no? Por ejemplo, ahora con lo de Valencia, bueno, el paisaje kafkiano y con lo de la lana, sí, solo cuando hay
Bueno,
confusión, ¿no? Se
sí, hay
aplica, no
mucha
sé si
confusión.
de
Bueno,
manera
eso ya.
correcta, pero.
Pues bueno, yo al paisaje no lo aplicaría, ¿no? Más bien diría, es un paisaje
A
desolado, algo así.
una
Pero bueno,
situación, sí.
sí, una situación kafkiana es, por ejemplo, pues lo que ha pasado precisamente con el gobierno central y
Sí.
el gobierno autonómico, que se echan las culpas unos a otros, pues sí, ahí sí que hay una situación kafkiana en el sentido que tú dices, en el sentido de que hay un caos, ¿no? De que no se sabe muy bien. Y bueno, claro, es trágica en este sentido. Cómica, desde luego que no es en absoluto, es muy trágica. Pero bueno, el adjetivo se utiliza más bien así para, o empezó utilizándose para situaciones burocráticas, ¿no?
Sí.
Porque Kafka lo que hace en la novela pues es también denunciar una situación en la que la burocracia y absorbe por completamente al individuo, ¿no? El individuo está en manos de potencias que él desconoce, como son los tribunales, como son los abogados, como son, bueno, la novela ya ha dicho que está llena de personajes que entonces hacen como de enlace. Hay también un pintor que pinta jueces y entonces le dicen, vaya usted a ver a este pintor, al pintor Vitorelli, porque él, como conoce a todos los jueces y pinta a los jueces, puede ayudarle a usted en su proceso. Entonces el protagonista pues va a ver al pintor Vitorelli y le pregunta, bueno, y vamos a ver, y conoce usted a los jueces, puede ayudarme. Entonces este hombre le despliega todo un sistema que hay ahí para cómo llegar a los jueces, que es kafkiano en ese sentido, ¿no? En el sentido de que es absurdo todo lo que le cuentan. Y yo diría que el término se utiliza más bueno, en el sentido ese de que es absurdo, de que es absurdo lo que pasa, no es kafkiano, es una. Pero bueno, como tú muy bien dices, el adjetivo pues ya se aplica a unas situaciones que nos desbordan. Por ejemplo, el adjetivo dantesco. Yo sí que utilizaría ahí para el paisaje de la Dana más bien dantesco, más dantesco kafkiano, ¿no? Pero bueno,
Sale tu
es un.
Sale tu vena de traductor, claro, de filólogo. Luis Fernando, ¿es fácil traducir a
Sí,
Kafka?
bueno.
Tiene,
No, no es fácil.
no es
No,
fácil,
no es fácil. No es fácil, no. Y la traducción que yo he hecho es una traducción. Mañana me van a entrevistar de un periódico de México preguntándome que por qué, viendo tantas traducciones de Kafka, se me ha ocurrido a mí hacer una.
Sí.
Bueno, pues es muy fácil porque precisamente lo que tú has dicho es difícil traducirlo. Entonces, cuando uno hace una traducción nueva, lo que quiere es intentar. Si no superar a las que ya hay, algunas son superables, otras son muy buenas, pero por lo menos clarificar un poco, ¿no? Hay algunas traducciones que pasan por ser buenas, pero luego, si tú las vas leyendo con el original al lado, pues ves que hay alguna cosa en la que no estás de acuerdo, ¿no? Entonces, pues lo mismo que un director de orquesta que sabe que hay muchísimas versiones de una sinfonía de Mahler o de las cuatro estaciones de Vivaldi, quiere tener él su propia sinfonía, su propia versión de las cuatro estaciones, pues yo he querido tener mi propia versión también del proceso, ¿no? Y aparte de que, bueno, como tengo la suerte de contar con la ayuda de Rainer Stagg, que es muy amigo mío, pues Rainer Stagg ha hecho este año una versión del proceso ha hecho una versión distinta de las que había, porque él ha descubierto que, por ejemplo, había un fragmento inédito que nunca se había traducido a ningún idioma, porque Max Brod, que fue el primer albacea de Kafka, desechó ese fragmento. O sea, la novela es totalmente fragmentaria. Kafka solamente escribió Kafka escribió el primer capítulo y el último los escribió de un tirón, como en un mes o cosa así, ¿no? Entonces él sabía cómo iba a empezar la novela y sabía cómo iba a terminar con la muerte del protagonista. Pero en el medio escribió varios capítulos más y muchos de ellos quedaron como fragmentos. Entonces había algunos apuntes que todo esto se lo dio en una carpeta a Max Brod. Y Max Brod, cuando Kafka muere, quiere publicar esta obra, pero quiere que parezca como una obra terminada. Entonces, quitó algunas cosas y luego algunas frases que, por ejemplo, Kafka había dejado sin terminar, pues él las terminó, o también algún despiste de Kafka, por ejemplo, alguna repetición que Kafka había puesto, pues también él la subsanó, ¿no? O dice, por ejemplo, he quedado a las 11 en la catedral, pero Kafka se equivoca y en el manuscrito luego pone, dieron las 11 y como, no, bueno,
Claro,
el caso es que
era un
él se
texto
equivoca con.
que Kafka
Sí.
no había terminado de
No
pulir,
había
¿no?
terminado, entonces.
Claro.
Claro, él dice, por ejemplo, pues hemos quedado a las 11 y luego dice que habían quedado a las 10 en otro párrafo, entonces que se
Sí.
equivoca, ¿no? Bueno, pues esto, por ejemplo, yo lo he respetado en mi traducción. Y Rainer Stagg también dijo, pues hay que respetar el manuscrito original de Kafka.
Ajá.
Stagg ha tenido delante el original de Kafka, que bueno, ya se hizo también en tiempos, pero digamos que Stagg ha rizado el rizo. O sea, él ha colocado algún capítulo que Broz colocó en un sitio, pues él lo coloca en otro. El fragmento que Broz desechó, pues él lo ha incluido. Yo, por mi parte, he incluido también un pequeño relato de Kafka que aparece en uno de sus libros en El médico rural, que es un relatito que se titula Un sueño, y entonces en ese relato Kafka habla de Joseph K. Dice que Joseph K
Wow.
soñó que entraba en una tumba, que estaban abriendo una tumba y que era la suya. Entonces yo he cogido ese texto y lo he puesto también en mi traducción, porque hay muchos especialistas que dicen que es muy probable que ese texto formase parte del proceso. Y
Fíjate.
Rainer pues me ha dicho pues, que sí, que. Sí, Rainer se lamentó de no haberlo metido él, o sea que le dije, pues yo he metido esto, ah, pues mira, pues tenía que haberlo hecho yo también. O sea que, bueno, entonces lo que te
Sí.
digo, pues, y sí, es difícil traducir lo que era tu pregunta, que me voy por las ramas.
No, no, no,
Tiene
pero
un
te vas
lenguaje.
maravillosamente. Dime.
Bueno, muchas gracias. No, porque mira, o sea, el lenguaje de Kafka es muy sencillo, es un lenguaje sencillo. Y es un lenguaje muy influido por el derecho, porque él era abogado, bueno, estudió leyes y entonces trabajaba en una aseguradora
Sí.
con, bueno, pero el caso es que este hombre pues es un lenguaje muy pulcro, muy sencillo, pero de tan pulcro y de sencillo que es, a veces cuesta trabajo hacerlo así, ¿no? De esa manera tan seca que él lo hace. Y hay muchos traductores que lo que hacen es como adornar un poco ese lenguaje de Kafka, ¿no? Pues meter algún adverbio o alguna cosa así, o no sé. Pero bueno, yo he tratado de ser lo más escueto posible y sin que suene demasiado mal en castellano, pues he tratado de adaptarlo lo mejor posible al lenguaje de Kafka, que ya te digo, es un lenguaje muy claro, muy, muy sencillo. Y bueno, y tampoco hay que tratar de hermosearlo porque estoy traduciendo una novela que no está pulida. Kafka no la pulió, no la revisó, porque Kafka no quería publicarla. O sea, Kafka lo escribe en 1914, cuando ha roto con Felice. Entonces, bueno, ahí hay una historia biográfica por medio, porque Feliz, él llevaba, bueno, hablé el otro día de la
Sí.
transformación, ¿no? Cuando Kafka está en la cama y se imagina que es un bicho que está triste porque Feliz no le escribe. Bueno, eso fue en 1914. Ya Feliz quería que se casaran. Llevaban ya mucho tiempo de relación y entonces Kafka pues no quiere casarse, tenía mucho miedo al matrimonio porque él quería vivir solamente para escribir, ¿no? Entonces él le decía que si se casaba, llevar una vida burguesa, que eso no pegaba con él. Él quería ser escritor y tal. Y entonces, pues Feliz rompe con él el compromiso. Rompe, bueno, tenían previamente, habían quedado en Berlín y habían hecho una ceremonia entre las familias de Feliz y de Kafka, y entonces habían sellado un compromiso matrimonial. Claro, Feliz le había pedido que se comprometiera a casarse con ella. Pero luego resulta que pues Kafka, pues Feliz rompe el compromiso porque se entera por otra amiga que Kafka no quería casarse. Porque Kafka le había contado a una amiga de Feliz que él era un hombre que no se casaba, que no sé qué, y le dice que el día del compromiso ese familiar que habían tenido en Berlín con la familia de Kafka y con la familia de Félix, que se había sentido atado como un criminal. Me sentí atado como un criminal, como alguien al que le habían puesto un gendarme al lado y lo llevaban arrastrando a algo que él no quería, ¿no? Entonces le cuenta a la amiga de Félix, que se llamaba Grete Bloch, con la que también entabla una correspondencia, que se siente muy mal, que no se quiere casar y tal. Y esta amiga se lo dice a Félix. Entonces Félix le dice: vente a Berlín, que te vamos a vamos a ver cómo te defiendes delante de mí y delante de mi amiga, y te vamos a acusar de haber querido romper esto, de ser pues un mentiroso, porque por una parte dices que te quieres casar y por otra parte luego dices que no, ¿no? Entonces Kafka va a Berlín y se somete como una especie de tribunal en un hotel en el que él se alojaba, en el Askanischer Hof. Y entonces de ahí, bueno, Félix le dice que rompe con él el compromiso, que lo deja. Y Kafka, pues claro, pues sí, se siente, por una parte se siente liberado, pero por otra parte se siente muy mal. Entonces ahí es cuando empieza a escribir El proceso. O sea, hay un motivo biográfico.
Muy
Hay
bien.
un motivo biográfico esencial para escribir El proceso.
Y
Pero
todo,
claro,
y los dos conectados con Félix. Así que podemos decir que sus
sí.
dos obras más importantes o más conocidas son en ese periodo de su vida.
Sí, son en ese periodo de su vida, junto también con La condena,
Claro.
que escribe también nada más cuando era feliz. Pues él se sintió como muy, no sé, muy inspirado cuando conoce a Feliz, ¿no? Entonces en una noche escribió lo que él calificó su relato más querido, que es un relato que se titula La condena. La condena, que es un hijo que va a ver a su padre y el padre le dice que le ha traicionado, que no sé qué, en fin, bueno, es una historia por ahí un poco enrevesada. Y al final el padre le dice: te condeno a que mueras ahogado. Y el hijo va y se tira a un río, ¿no?
Es verdad, no lo
Bueno,
recordaba.
pues eso lo
Sí,
escribe.
oh,
Sí, eso lo escribe cuando
tan
conoce a
conectado
Félix.
con su vida, ¿no? Como
Claro, sí. Sí,
todo el
sí.
rato.
Lo que pasa es que, claro, aquí en el proceso, lo que surge de una inspiración autobiográfica, luego se convierte en algo mucho más grande. Es la magia de la literatura que convierte esa experiencia personal e individual en algo que se extrapola a una vivencia absolutamente universal, ¿no? Y que es la del hombre que se ve sometido por esas fuerzas que él no controla. Y luego, bueno, claro, el editor de la editorial ARPA, que es donde yo he publicado la traducción esta, me dijo: bueno, pero tienes que poner algo en el prólogo que se relacione con la actualidad. Es Kafka actual. Y
Es
claro,
una pregunta
yo
retórica,
pienso
¿no?
que sí. Sí,
Es casi
es
una pregunta
totalmente actual, por
retórica,
supuesto. Pues sí, es muy retórica porque es un clásico, o sea, los clásicos siempre son actuales.
Sí.
Kafka ya es un clásico moderno. Pero bueno, pero yo le contesté al editor: pues fíjate, estamos vigilados hoy día absolutamente en las redes, en todo lo que hacemos. Buscamos una palabra en internet y ya saben lo que has buscado por ahí,
Totalmente.
estos Googles. Y claro, entonces, bueno, pues claro,
Sí,
es muy actual. Es
total.
lo que describe es la, no sé, esa angustia de que no sabes qué hacer porque te pueden estar vigilando por todas partes, ¿no? O sea, no sabes
Ay.
por dónde moverte.
Bueno,
En fin, no sé.
es inabarcable. Seguiremos hablando
Sí,
de
la verdad es
Kafka.
que
Te agradecemos mucho que nos permitas aprender contigo en estos programas y en algún otro que les
el agradecimiento
prometemos. Sí.
es
Y
mío.
bueno, Luis Fernando,
No,
un
que el
placer,
agradecimiento es
un
mío.
honor
Me
tenerte
encanta estar
aquí.
aquí con vosotros, además para Radio Sefaraz, con lo que, en fin, que esto
Y
significa
también
mucho para mí, porque
felicitamos a. Sí, dime, perdón.
no, que los autores judíos pues son mi especialidad, ¿no? Entonces, Kafka, Stefan Zweig, en fin, que bueno,
Ya.
Hannah Arendt, la que he nombrado antes, también
Sí.
le tengo mucho cariño.
Bueno.
Son personajes tan importantes que es que, bueno.
Tú eres muy importante, desde luego,
No,
para
no.
Radio Sefarad, y es muy importante esta nueva traducción que incorpora, como nos comentaba Luis Fernando,
Sí.
pues textos inéditos y nuevas visiones. Hay que felicitar también
Bueno,
al
solamente es
editor.
un fragmento inédito,
Bueno,
pero es un fragmento que,
sí.
bueno, que está bien. Y sí, una ordenación nueva de capítulos, en fin.
Muy bien.
Y bueno, pues yo creo que he conseguido una traducción que se lee bastante bien.
Pues se la recomendamos absolutamente a nuestros oyentes en este año Kafka, el del centenario de Kafka que se está acabando, pero el año que viene se cumplen esos 100 años que comentaba Fernando de la publicación del proceso y seguiremos hablando de Kafka. Felicitamos a tu editor por permitirnos tener esta nueva traducción y te esperamos como siempre aquí en Radio Sefarad. Muchísimas gracias.
Vale, muchísimas gracias a ti y a vosotros y ha sido un placer. Adiós.